Al rectángulo le gusta acostarse.
El hexágono soñará con comer.
El cuadrado se sumerge en el fondo del mar.
El círculo rueda entre colores.
El trapecio ladra.
Oigan, ¿y qué hacemos con el triángulo?
No te preocupes, aquí caben todos.
Entra.
¡Esa diversión colorida!
Y el rombo escucha la radio.
Agradecemos al ingeniero que hace posible esta transmisión, José Luis Vázquez. En la producción, Alicia Caldero. La canción que acabamos de escuchar se llama Ritmo de Bandula. Yo soy René y estos son mis compañeros, Ulisa y Renato.
Hola, buenos días. Hola. Estamos aquí con Erika Cepeda, que nos presenta su libro Ánimas que ya amanezcan.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Hola,
bien.
¿Se bañaron?
Sí.
Se me hace que no, No es cierto. Muchas gracias por la invitación. Vengo a contarles sobre mi libro Ánimas que llaman, que es teatro para niños.
¿Y qué es lo que más te gusta de escribir? O sea, ¿qué fue lo que te llamó en un principio para escribir?
Bueno, la semilla de cualquier escritor es primero ser lector. Entonces, lo que me llamó siempre es mi enorme apego a los libros desde muy pequeña. Y hubo un momento en que yo quería construir mis propias historias y fue cuando me animé a dar el salto a escribir. Eso no quiere decir que todos los que seamos lectores podamos convertir eventualmente en escritores. Hay que pasar por una serie de cosas para poder lograrlo, ¿no? Y de mucho trabajo.
¿Y cómo le haces para tener ideas nuevas para un libro?
Igual, leo mucho, veo películas, veo series, hablo con gente, etcétera, pero en especial leo. En especial, a partir de mis lecturas, una palabra genera una historia, una frase, una escena que se describe, y ya cierro el libro y digo, a ver, pero ¿qué puedo hacer con esta idea? ¿Sí?
¿Desde cuándo te inspiraste o desde cuándo quisiste hacer esto?
¿Escribir en general o este libro?
Pues este libro.
Este libro, bueno, lo escribí hace unos 15 años, unos 10 años este libro, cuando yo estaba en la universidad íbamos a presentar una obra de teatro en el Día de Muertos, pero no teníamos obra de teatro. Entonces, de pronto dije, pues hay que hacer algo, por Dios, y de la nada, la verdad es que sí, con los elementos que teníamos, porque teníamos títeres para presentar la obra de teatro, dijimos, ¿cuántos títeres tenemos? No tenemos dinero para producción, entonces nada más un cartón negro, pues ¿qué se nos ocurre? Y la verdad es que desde ahí salió la idea de, con 5 muñecos que teníamos, ¿qué podíamos hacer? No tenían vestuario, nada más tenían así como su capita negra ellos, entonces dije, pues que sean fantasmas, ¿no? Que vayan flotando y esa es la historia, ¿no? Y a partir de eso, pues, fuimos construyendo la historia de Ánimas y muchos años después dije, bueno, vale la pena que una historia así la conozca más gente y la escribí, me animé a escribirla y a presentársela a una editorial y fue así como se publicó.
Y aparte de lo que ya nos dijiste, ¿qué más es lo que te da fuerzas para escribir un nuevo libro?
Pues es como una necesidad, es como una, pues sí, no puedo estar quieta mentalmente, digamos, no puedo decir, ya no quiero escribir nada, porque de pronto ya tengo una idea, digo, ¿y qué hago con esto? Y me está molestando como si tuviera un bicho acá metido, así, Entonces, sí, lo tengo que sacar el bicho porque me da comezón y me estoy rascando todo el tiempo. Es algo así como una necesidad de sacarlo y que otros digan, ay, también yo comparto un bicho parecido. Entonces, sí, es como una necesidad que ando cargando por ahí.
¿Cuántos libros has hecho?
Bueno, tengo, déjame hacer contándolo. Se llama, mi primer libro se llama, a ver si se lo aprenden, Historias Galliniles o la extraordinaria historia de 7 gallos que atraparon un árbol. A ver, ¿cómo se llama?
A ver, repítanlo.
Historias Galliniles o la extraordinaria historia de 7 gallos que atraparon un árbol.
Historias Galliniles, la historia de 7 gallos que atraparon un
árbol. Vela, sí. Y luego tengo una zarigüeya en mi mochila.
Ese yo lo
leí. ¿Tú lo conoces? Bien. Y luego otro libro que se llama Instrucciones para convertirse en pirata, que se lo presento el próximo viernes, ahorita les cuento. Tengo Ánimas que ya amanezca. Tengo un libro para grandes que se llama 63 señoritas condenadas a la desolación. Tengo otro libro así que se llama ¿De qué color es tu mamá? Que es para muy pequeñitos y es así como grandotes, un libro así como este tamaño. Y ya estreno un libro próximamente. Luego les digo. No le voy a decir.
Okay. Una sorpresita, una para los mismos historias.
Sí.
¿Y cuál de esos libros te ha costado más trabajo escribirlo?
¿Cuál? Probablemente el primero, Historias Gallinales. La verdad es que no tenía estructura, no tenía como una disciplina. Ahora ya me conozco un par de secretos o trucos, o sé que debo de pasar mucho tiempo sentada escribiendo una y otra vez, repasando. Pero cuando escribí el primer libro, todo esto apenas lo estaba aprendiendo. Entonces, creo que fue el primero el más difícil. No quiere decir que han sido fáciles los demás, en el contrario. Pero creo que es el que me ha costado, porque empecé a aprender lecciones a partir de ese libro.
Y, o sea, eso nos da a entender que tú, después de cada libro que escribes, es, o sea, como que cada vez aprendes más, por así decirlo.
Ah, sí, claro. Aprendo más y ya no trato de cometer los mismos errores que antes. Uh-huh. Sí. Ya sé si voy a escribir una novelita o un cuento. Desde el principio ya más o menos defino, por ejemplo, desde el número de páginas, ya trato de definir quién está contando la historia, etcétera. Entonces eso al principio no, como lectora sí tienes muy claro eso, pero como escritor es hay que aprenderlo.
¿Cuál fue la inspiración más rara que tuviste para escribir un libro?
Ay, Dios mío. Le estoy pensando. ¿Qué pregunta? No me prepararon, producción. ¿Qué historia? Bueno, hay una historia en 63 señoritas condenadas a la desolación, en donde hay una chica que está frente a una mesa que se ha comido un pastel de chocolate enorme. Pero el problema es que yo soy alérgica al chocolate.
Ah, ¿sí?
Sí, soy alérgica al chocolate y todo se impacta y desmayados ahí en la cabina. No, sí, me da migraña cuando como chocolate.
Entonces, chocolate sí. Está bien rico.
Bueno, la verdad es que no, el dulce en general no me gusta, entonces no tengo ningún problema. Ah. Entonces fue como muy raro porque pues yo no como, ya hace yo 20 años que no pruebo chocolate, porque en ese momento de mi vida no sabía que tenía eso, ¿no? Entonces, yo no sé de dónde saqué esa historia, porque yo no consumo ni pastel ni chocolate. Entonces, es muy extraño que yo haya escrito una historia sobre una chica que se come un pastel de chocolate grandote, ella sola, en una mesa, y se lo come absolutamente todo. Entonces, la verdad es que no tengo una explicación para entender esa historia.
¿Y cómo crees que cómo crees que después de 2000 años de estar escribiendo historias, ¿cómo crees que sigamos teniendo creatividad? O sea, ¿tú crees que va a progresar esa creatividad?
Ah, si quieren, regresando, les contesto, es complicado.
Ok, vamos a un corte.
El hexágono soñará con comer.
Al rectángulo le gusta acostarse.
¡Diversión Corelina!
Por favor, en algo puede ayudar. Si algo suena raro, si algo no está claro, di lo que piensas. Por favor, en algo puede ayudar. No tienes que pensar igual que tus papás, ni tienes que vestirte igual que tus amigos, ni tienes por qué hablar como hablan en tu barrio, ni tienes que peinarte como tu abuelito. No, 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 no. Thank you. papás. Ni tienes que vestirte igual que tus amigos. Ni tienes por qué hablar como hablan en tu barrio. Ni tienes que peinarte como tu abuelito. No. No, 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 no. No, 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 no.
Que acabamos de escuchar se llama No, de Monedita de Oro. Y seguimos con la invitada, Erika.
Hola.
Y nos quedamos con la pregunta que, por si no la escucharon, es la de que, ¿cómo crees que los humanos siguen teniendo creatividad, o sea, seguir sacando innovaciones en los cuentos y las escrituras, uh-huh, después de 2000 años de estar escribiendo?
Bueno, es que es el factor de la combinación de elementos. Por ejemplo, si yo escribo un cuento de un pastel de chocolate, pero después de este que les conté, ya no va a ser original, por lo menos, uh-huh, en mi obra. Pero ¿qué tal si yo le agrego a la historia del pastel de chocolate un marciano y una bailarina de tap? ¿Y qué será bueno? Y un programa de radio para niños. Entonces, la combinación de factores es lo que implica cierta originalidad. Pero originalidad ya no la tenemos, ya se perdió desde hace muchísimos años. Más bien es la combinación de nuevas estéticas, y eso es lo que hace una obra artística de calidad o de valor, ¿no?
¿Harías una obra de lo que pasó algún día en la vida real?
De hecho, sí tengo algunas historias sobre la vida real. Esta historia del pastel de chocolate puede ser real, ¿no?
Puede.
¿No? Puede ser. Digo, a quien le guste y no le haga daño, pues.
Sí, porque entonces, luego sí terminas pachoncito aparte.
Así, exacto. Pero, por ejemplo, mi libro de una zarigüeya en mi mochila, en que una niña abre su mochila y hay una zarigüeya, pues eso no es muy realista que digamos, ¿no? Porque además las zarigüeyas son como de este tamaño, entonces no se dio cuenta que traía una zarigüeya, o sea. Por Dios, ¿no? A ver.
Es lo que dice mi mamá, si no cierro mi mochila.
Exacto. A mí también hay una historia sobre eso. Yo también, no te creas.
¿La presentación de tu libro cuándo va a ser?
Es el 29 de octubre, domingo, están invitadísimos, es entrada libre. Es dentro del programa de Fóbica, para los que les da miedo. Es un festival de terror que se va a hacer la próxima semana. Va a haber conferencias sobre el hombre lobo, sobre vampiros, sobre zombies, etcétera. Y entre todos esos eventos, mi evento va a ser el 29 de octubre a las 12 del día. Me presenta el pirata de los cuentos, que se va a disfrazar terroríficamente para contar esta historia. Y dirección es en el Centro Estatal de Fomento de la Lectura, en Avenida Francisco Javier Mina, 2418.
Para la gente que no conozca dónde es.
Es en la estación del tren, afuera de la estación del tren ligero Cristóbal Doñate, en Guadalajara. Sí.
Y tenemos tu libro aquí que se llama Ánimas que ya amanezcan, y lo vamos a regalar a las personas, a la primera persona que nos llame.
Entre las personas
que
vamos
nos llamen.
Vamos a ver cómo lo regalamos.
Al número 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803.
Bueno, y ahora, pues, te agradecemos por la entrevista.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y sí se bañaron, quiero decir aquí públicamente que sí, ya lo comprobé. No huelen feo. Bueno. Muchas gracias.
Bye.
Bye. Bye.
gira.
¡Diversión Corelina!
El trapecio ladra.
Travesor Corelina.
Si fueras un perro, yo sería una pulga. Si fueras un radio, yo sería una cumbia. Si fueras cadáver, yo sería una tumba. Si fueras una panza,
yo sería lombriz.
Si fueras marciano, sería tu platillo. Si fueras cigarro, yo sería cerillo. Si fueras hepatitis, estaría bien amarillo. Si fueras una panza,
yo sería lombriz.
Si fueras un hueso, sería diputado. Y si metralleta, yo sería soldado. Si fueras carbón, yo estaría tiznado. Si fueras una panza,
yo sería lombriz.
Si fueras manzana, yo sería gusano. Si fueras mi hermana, yo sería tu hermano. Si fueras chiquero, yo sería marrano. Si fueras una panza,
yo sería lombriz.
Si tú fueras tecla, yo sería pianista. Si fueras un bocho, yo sería taxista. Si fueras raqueta, yo sería tenista. Si fueras una panza,
yo sería lombriz.
Si fueras Marcelo, yo sería Tintán. Y si fueras Chita, yo sería Tarzán. Y si tú Cocol, pues yo Chimistán. Si fueras una panza,
yo sería lombriz.
Si tú fueras queso, yo sería ratón. Si fueras mambo, yo sería danzón. Si fueras Dalila, yo sería Sansón. Si fueras una panza,
yo sería lombriz.
Si fueras vihuela, yo sería mariachi. Si fueras correa, yo sería guarachi. Si tú fueras pulque, yo sería tepachi. Si fueras una panza,
yo sería lombriz.
La canción que acabamos de escuchar se llama Panza y Lombriz de Monedita de Oro.
Y nos acaba de llamar Gerardo Ayala, nos felicita por el programa y participa para ganarse el libro.
Estamos aquí con Antonio Navarro, que es Tony Cuentacuentos.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Hola.
Hola. Buenos días.
¿Cómo estás?
Tú
muy bien.
Nos vienes a platicar hoy sobre cómo se cuentan los cuentos.
Sí, sí, sobre mi oficio de contar historias, ¿no? Yo hice mucho teatro cuando era un poco más joven y de pronto comencé a contar historias, a leer cuentos de ciencia y me convertí en cuentacuentos.
¿Y qué es lo que necesita un cuentacuentos para ser reconocido como un buen cuentacuentos?
Yo creo que el trabajo del actor son tres elementos importantes: el gesto, el cuerpo y la voz. Y si esos tres elementos se trabajan adecuadamente, puede ser un gran cuentacuentos, ¿no? Pero cualquier persona puede ser un buen narrador.
¿Cómo cuántos cuentos has leído?
Híjole, es una pregunta que comentaba hace un rato con ustedes, que me han hecho de repente. ¿Cuántos cuentos has leído y cuántos cuentos te sabes? ¿No? No he hecho el recuento, como los amores de mi vida, cuántos amores he tenido en mi vida, ¿no? Esas cosas, ¿cuántos amigos tenemos en la, o cuántos primos? Yo tengo 46 sobrinos, ¿no? ¿Cuántos sobrinos tengo? Tengo 46 sobrinos. Igual, los cuentos que conozco o que narro, son como mis hijos, ¿no? Porque los adopté, los miré, los leí, me encantaron y los cuido mucho. Yo siempre digo, ¿no? He leído como 200 cuentos y me sé como unos, para narrar, como unos 80 o 100, ¿no? Por ahí más o menos.
¿Y cuál es el libro que siempre cuando te presentas lo tienes que decir o contar.
Bueno, el libro, he leído algunas cosas. Siempre me fascinó leer historias, cuentos. Huckleberry Hound, la historia de Tom Sawyer. Fue lo primero que leí, ¿no? Fue lo primero que leí cuando estaba chavalito. Y algunas historias bíblicas, curiosamente, cuando estaba chiquillo, llegó a mis manos. Y comencé a leer muy, muy, muy chico. Pero me gustaba más que me contaran historias. Los adultos. Eso me gustaba mucho.
¿Por qué tanta emoción cuando alguien cuenta un cuento?
Yo creo que transmitimos los narradores, ¿no? Los cuentacuentos. Un buen narrador, un buen cuentacuentos es el que transmita, como un actor de teatro, que transmite emociones, ¿no? Y si el público está o callado o reacciona con un grito o hace un gesto de... ¿no? En la emoción del narrador, es padrísimo eso. El narrador y el cuentacuentos y el actor proyectan emociones. Y si el público lo capta, es padrísimo, ¿no?
¿No te da miedo narrar libros enfrente de muchas personas?
No. He narrado cuentos con 800 chicos, 800 personas. Es muy difícil, muy difícil, con tanta gente, porque hay que proyectar a cada uno, hay que mirarlos a los ojos, ¿no? Hay que llenar todo el espacio, hay que abrir el cuerpo, el gesto, para que la gente lo mire, ¿no? Es muy difícil. Sin embargo, me gusta más cuando es más íntimo, cuando hay poco gente, cuando hay 20 personas o 100 personas que están distribuidas adecuadamente. Es padrísimo contar el cuento.
No, si estuviera en mi salón casi nadie lo oiría, porque todos están a grite y grite de un lado para el otro.
Bueno, eso depende de la narración, de la forma de contarla y del mismo cuento, ¿no? Si el cuento no te gusta a ti como narrador y si el cuento no le va a gustar al público o desde el principio no lo sorprendes, hay que sorprender al público desde el principio, con el gesto, con el cuerpo, con la voz, con algún sonido, con alguna música, con algún efecto, ¿no? Si lo sorprendes desde el principio, desde la primera frase, ya lo atrapaste. Y entonces no lo sueltes. Es trabajo del actor y del narrador del cuentacuentos no soltar al espectador, ¿no? Mantenerlo todo el tiempo.
Hay maestros que cuando hay mucho ruido te empiezan a contar cosas despacio, así como empiezan a dar la clase con la voz bajita para que todos empiecen a guardar silencio.
Sí, es una técnica de algunos profesores. Yo guardaba silencio, tenía chicos de prepa y de secundaria, les daba clase de teatro y guardaba silencio, me quedaba quieto. Y entonces venía el silencio de ellos y ya comenzaba la clase, ¿no? O comenzaba con un grito, con un gesto, con una historia. Y al comenzar a contarles la historia, o lo que me había pasado al estacionarme, ¿no? Que vi un cuate sospechoso que se arrimó al carro y que no me bajé y cerré la puerta. ¿Saben qué me pasó? Me pasó esto. Y todos ¡rac! Voltean a verme, ¿no? Y guardan silencio. Y a lo mejor eso que les conté lo inventé. ¿No me ocurrió? Y los chavos ¡pum! ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Tony afuera antes de entrar al colegio, no? Y ya con eso atrapó la atención y ahí comienzo a llevarlos a la clase.
Y ya te pregunté qué es, necesito un cuentacuentos para ser un buen cuentacuentos, pero ahora que te voy a preguntar, ¿qué necesita un cuento para ser exitoso el cuento?
¿Para ser atractivo? Uh-huh. Bueno, yo manejo estas cuestiones. La diferencia entre una novela y un cuento es que, lo decían los grandes autores, varios lo comentaron, que una novela tiene muchos personajes y muchos enredos, ¿no? Y es muy grande. Y un cuento tiene un personaje o dos básicos y que le pasa una o dos cosas y tiene un final rápido, ¿no? Entonces, eso yo lo manejo así. Para que sea atractivo, para que guste, es que tenga pocos personajes, que tenga mucha acción sobre lo que le ocurre a un personaje o a dos máximo, y que tenga un desenlace rápido, ¿no? Funcional.
Hablando de cuentos, yo estoy leyendo un cuento llamado El Príncipe Feliz, no sé si alguien aquí lo haya leído.
Sí, claro. Es un cuento precioso y muy triste.
Uh-huh. Y ya lo había leído desde hace como cuando estuve en tercer año. Ajá. Y pues a mí me sorprendió encontrarlo de nuevo porque dije, ¡ay, no me había acordado de este libro!
Sí, son cuentos que son entrañables de repente, ¿no? Medio lo leíste o El Principito, ¿no? Lo leíste un poco
o
lo leíste una ojeada y después lo reencuentras, ¿no? Y dices, lo retomo, ¿no? ¿Y qué partes me gustan de ese cuento? El Príncipe Feliz, una chica en un taller lo estaba contando muy entusiasmada. Me encanta este cuento porque es como muy triste, pero un mensaje muy padre. Pero con el trabajo actoral que les comencé a dar en el taller, a medio taller dijo, mejor cambio de cuento, no puedo contarlo, decía la chava. No, es un cuento muy triste. No pudo narrarlo de tanta emoción que le daba a ella y la emoción que nos proyectaba quienes estábamos como espectadores en el taller, ¿no? Hay cuentos que son muy difíciles de contar.
Porque hay demasiados sentimientos, o sea, si alguien que lo narra,
es muy emotiva, muy sensible, ¿no?
Imagínate la persona que lo estaba escribiendo.
Así es, el narrador, el actor tiene que manejar sus emociones. controlar sus emociones. No puedo llorar frente del público porque estoy contando el cuento y es muy triste. No, el que debe llorar es el público, ¿no? Yo cuento la historia y proyecto mi rostro y entonces mis emociones y mi voz tiene que hacer que el público esté en la butaca hundido y a punto de llorar, ¿no? O llorando. Y yo, el actor, el narrador, termino el cuento y les digo gracias, acabó la función, y hago una reverencia, y yo me río de lo feliz que estoy de contar esa historia, y el público llorando de la emoción que le dejé ahí, ¿no? Eso es padrísimo.
¿Es fácil para un cuentacuentos improvisar?
No es fácil improvisar, no es fácil, hay que trabajar mucho, pero creo que la técnica actoral que adquirí cuando era actor de teatro me ayuda a improvisar mucho, ¿no? Eso es padre. Pero para improvisar hay que saber muchísimas cosas.
¿Y alguna vez te ha pasado que improvisas y no te sale bien?
Sí, claro, claro, me he trabado, me he detenido y doy un giro con las palabras. El público no tiene que darse cuenta, ¿no? El público no se debe dar cuenta. Yo estoy improvisando o estoy contando una historia o se me olvidan algunas, me brinco acciones. Una vez, hay un cuento muy padre de Keiko Keisha que tienen una colección que se llama Buenas Noches y es un cuento que se llama El Más Poderoso. Aparece un gigante, van peleando por una corona a ver quién es el más poderoso, desde los animalejos del bosque hasta el gigante y una viejecita. Pero yo, en la acción, al gigante lo omití. Me fui de con los animalejos a con la viejecita y no metí al gigante. Y entonces, cuando me di cuenta, ya estaba en otra escena y faltaba la escena del gigante. Tuve que retomar y mandé a la viejecita a sentarse debajo del árbol y regresé con el gigante, ¿no? El público no se dio cuenta. Pero yo, mientras estaba contando la historia, estaba hecho pelotas. Yo no sé qué gestos hizo. Mi mujer, que sí me conoce el cuento y me conoce muy bien, capaz que se agarró los cachetes y brincó mi mujer toda, ¿no? Pero el público no se dio cuenta. El público disfrutó la historia, ¿no? Uh-huh. Tuve que hacer eso. A veces pasa.
Es como, por así decirlo, el riesgo de ser un cuentacuentos.
Así es maravilloso ser cuentacuentos.
Mi mamá antes lo era, pero... como que le dejaron de pagar donde trabajaba.
Ajá.
Como que le dijeron, ¿sabes qué? Ya, ya te vas en andares. Era.
Ah, mira, qué padre.
Pero entonces, como que con el tiempo, mi mamá dijo, a mí me fascina hacer cuentacuentos. Ajá. Pero la verdad es que, ya no me quieren tanto. Ajá. O sea, como que ya no van. Y la verdad es que sus historias eran muy buenas. Yo siempre era un público espectador muy bueno ahí. Ajá. Como que yo siempre iba, le ayudaba en lo que podía.
Claro, qué maravilla. A lo mejor al rato vas a hacer cuentacuentos también, ¿no? A lo mejor. Bueno, y es que el actor y el cuentacuentos deben cobrar por su trabajo, ¿no? Pero hay ocasiones en que cobras bastantito por una función en un evento institucional, ¿no? Que te pueden pagar bien. Y a veces puedes dar la función regalada porque es una institución como el Cabañas o un lugar donde hay niñas en un orfanatorio, ¿no? Una escuela de escasos recursos en la periferia de la ciudad. A veces no se cobra también. Lo importante es que la narración y el teatro y los cuentacuentos lleguen a todo el público, ¿no?
Los haga felices.
Y los haga felices, así es. Uno es feliz también, ¿no? Pongo mi gasolina, pongo mi tiempo, mi camioneta, mi desayuno y me voy para allá a trabajar, aunque no me paguen un 5, pero sé que los 400 chicos de esa primaria que está retiradísima y no tienen recursos, al final de la función corren y me abrazan, ¿no? Me abrazan así los chicos de tercero de primaria, me abrazan, me hacen una rueda gigantesca y no me dejan ir, ¿no, Tony? Felices. Y eso a mí me emociona mucho. Después de que cuento el cuento y sudo y quedo así empapado en sudor y padrísima la historia por la acción, ¿no? Al final me emociono yo mucho también por esas cuestiones, ¿no?
Bien, vamos a un corte.
De acuerdo.
El rumbo gira.
Diversión Carolina. Al rectángulo le gusta acostarse. ¡Diversión Carolina!
Había una vez un cuento chiquito. Había una vez un cuento chiquito que apenas empezaba, tenía que terminar. Tenía que terminar. Había una vez un cuento chiquito que ni con lupe lo podías ver. Lo podías ver. se hicieron chiquitos para escribir la historia de Juan. Chiquito de Juan, chiquito.
La canción que acabamos de escuchar es El Cuento Chiquito de Luis Delgadillo y los Queliguanes. Y seguimos aquí con el invitado.
Tony, el cuentacuentos, a la orden.
Hola.
¿Por qué es tan importante saber contar historias?
Bueno, porque contando una historia o utilizando la herramienta de técnica teatral de cuentacuentos, una narración oral, mantienes la atención del público, ¿no? Sería padrísimo que los maestros de cualquier materia, historia, biología, hasta matemáticas, ¿no? Ah. Que a veces les parecen tan difíciles, fueran narradores o fueran cuentacuentos, ¿no? Y utilizaran la técnica de narración oral o teatrales, herramientas teatrales, para dar su clase. Sería padrísimo, los tendrían todo el tiempo ahí, ¿no?
Sí, luego yo vi un video de una persona que era maestro. Y para llamar la atención lo que hizo fue como que no se puso a hacer teatro en sí, sino que para llamar su atención se escuchaba en el video que todo el mundo estaba en plan... Y él se puso... Él les estaba enseñando los verbos irregulares en inglés y se puso a hacer un rap con eso en plan como que tal, tal, tal. Y así como que todo el mundo se puso en plan... ¿A qué?
Claro, sí. Claro. ¿Qué hizo? Llamó la atención sorprendiéndonos desde el principio, ¿no? Elena Fortún, una estudiosa de teatro española, ella dice que desde la primera frase hay que sorprender al público. Si sorprendemos al público desde la primera frase y llamamos la atención, entonces el público va a estar atento todo el tiempo, ¿no? Eso es, sorprender al público. Primero, sorprenderlo. Luego, entretenerlo y luego divertirlo.
También, que se me olvidaba... le mandamos el feliz fin de semana, se lo regresamos a Silvia Cervantes, que siempre nos oye. Muchísimas gracias. También
gracias.
Para ti, buen fin de semana.
Saludos.
Y bueno, como te estaba contando, fuera del aire, ¿todo puede ser una historia?
Sí, podemos hacer un cuentito o contar una historia a partir de cualquier cosa. De cualquier anécdota, ¿no? Surgen a partir de anécdotas primero, o de elementos. Por ejemplo, tú me decías hace rato, un brazo. ¿Puedo contar una historia de un brazo? Claro, un brazo que estaba enojado con su dueño porque no le ponía un guante encima de los dedos, ¿no? Que es para él como un sombrero. Y a partir de esas tres cosas que yo te dije, podemos crear una historia, ¿no? Crear un personaje, el brazo, pum. ¿Qué le ocurre? Esto y esto. Okay. El final, ¿cómo lo resuelven? Así, pum. Y entonces buscas las palabras y buscas los puntos de acción, que es lo más importante. ¿Sí? ¿Cómo contar una historia? Hay que dividir la historia que quieres contar en puntos de acción y entre los puntos de acción hacer puentes verbales con sonidos, con gestos, con música, ¿no? Con efectos, y a partir de ahí entretienes al público y le mandas la información que quieres.
También, como te decía fuera del aire, que un día vino un señor a contarnos un cuento de cuatro dedos y que en las playas encontraron otro dedo más.
Ajá, qué padre.
Y ya como tú nos decías, un cuento está dividido en diferentes...
Yo lo divido así, en puntos de acción. Es una técnica teatral. Lo divido en puntos de acción: el principio, el nudo, el enredo, el desenlace y el remate o el final, ¿no? Uh-huh. Así yo trato de dividir así. Es más fácil memorizarlo y puedo improvisar muchísimo. Entonces hacemos esta técnica de dividir en partes, porque para memorizarme un cuento es dificilísimo. Entonces no me puedo comer un pavo de un solo bocado. Parto el pavo y lo mastico y lo me lo como.
¿Nos puedes contar una historia chiquita?
¿Así como express?
Sí. Por supuesto que sí. Un cuento chiquito, como dice Luis Delgadillo. Sí, voy a cantarles la historia de El Jarrón de la Sabiduría. El cuento cuenta así. Hace muchos miles de años, en el mundo, el planeta no estaba dividido. Toda la gente hablaba el mismo idioma. Pero como hablaban el mismo idioma, nacían con tanta inteligencia y con tanta sabiduría que no leían libros, no iban a la escuela y no hacían tareas, porque todos lo sabían. Así que como estaban aburridos porque todos lo sabían, fueron con la reina, que era gobernadora de todo el mundo, y le dijeron: señora reina, no es posible, estamos aburridos porque todos lo sabemos, ¿qué vamos a hacer? Y la reina les dijo: espérenme, yo lo resuelvo, pero harán lo que yo les diga. La reina corrió a las arcas del reino, tomó un jarrón gigantesco que era de barro, porque miró uno de plata, muy chiquito, uno de oro, mediano y barrigón, pero miró un jarrón gigantesco que era de barro puro, y con ese barro se fue caminando por todo el mundo, el jarrón en su mano, y gritaba y decía: por órdenes mías, pongan en este jarrón toda su sabiduría. Y la gente se quitaba el conocimiento y la sabiduría de la cabeza, y la arrojaban al jarrón. Y la reina juntó toda la sabiduría y toda la sabiduría y todo el conocimiento de todo el mundo. Cuando regresó al palacio no sabía qué hacer. Una de sus hijas, la princesa, le dijo: madre, ¿qué tienes ahí? No preguntes, le dijo, y pon aquí tu sabiduría. Pero la princesa era muy tramposa y traviesa, así que se quitó solamente la mitad de su sabiduría. Y la aventó dentro del jarrón. Hizo como que torció los ojos y como que sacó la lengua, como que no sabía nada. Y la reina se fue buscando un lugar donde esconder el jarrón. Encontró un árbol gigantesco, un árbol que medía tantos metros que las nubes le entraban por las orejas y le salían por la nariz. Y una que otra nube se le quedaba en el ojo. El árbol era tan grande y tan barrigón que se necesitaban 5 días para darle una vuelta completa. La reina volteó hacia arriba, tomó el jarrón de la sabiduría y dijo: arriba lo voy a esconder. Subió por las ramas que parecían escaleras. Pero cuando iba subiendo, la princesa le gritó: ¡mamá, espérame, no llevas comida! Y comenzó a subir, pero por el otro lado del árbol, a 5 días de distancia. La reina subía y la princesa subía. Y cuando la reina llegó arriba, le dijo al árbol: señor árbol, me cuida este jarrón. Con sus ramas me responde. Si algo le pasa, lo mando a la leña. Y la reina bajó, la princesa subió y no encontró a la reina, pero miró el jarrón de la sabiduría y pensó en robarse poquita sabiduría para no ir a la escuela, ni leer libros, ni hacer tareas. Y cuando estaba metiendo su mano a robarse la sabiduría, como eso estaba mal hecho, la propia naturaleza se puso en su contra y el viento comenzó a soplar. El árbol se movía y la princesa estaba a punto de caer, y el jarrón de la sabiduría comenzó a caer y caer. El árbol estiró su rama para cachar el jarrón, pero el jarrón pegó en la rama y se rompió en 1000 pedazos. Y así, cúlpese solo al viento de que en algunos países haya más sabiduría que en otros, y que a nosotros nos corresponda ir a la escuela, leer libros y hacer tareas para tener conocimiento y sabiduría.
Muy buena.
Bueno, dicen que es una partecita de las 1001 noches.
Yo bastante buena la historia, la verdad.
Bueno.
Muy bien expresada. ¿Y dónde podemos hablarte? ¿A qué número tal para poder... para contratarte, para todo eso?
Mira, bueno, yo soy universitario, trabajo en la universidad, soy en la Biblioteca Iberoamericana, la biblioteca que está en la zona centro. Ahí estoy, doy funciones de cuentacuentos todos los sábados a las 2 de la tarde. La entrada es gratuita porque la biblioteca es pública. Entonces, si alguien me quiere localizar, que vaya primero a verme contar cuentos, ¿no?
Sí.
En la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Estamos en la zona centro, en Plaza Universidad. La función es a las 2 de la tarde todos los sábados. Hoy, precisamente, tenemos función a las 2 de la tarde. Ahí, y ahí me pueden localizar.
Bien. Ok, gracias.
Exacto.
Tenemos un mensaje de María Elena Ayala que nos felicita y quiere mandar saludos a la familia Ríos Ayala. ¿Les mandamos saludos?
Sí, cómo no. ¿Saludos? Muchas gracias. A un radio escucha siempre. Bueno, muchas gracias por la
pregunta. Al contrario, gracias a ustedes. Que la pasen bien. Bye bye.
Gracias.
Bye. Está aquí con gracias, nosotros Tony. Alicia Caldera.
Ay, gracias, Tony. Ya me dejó su lugar, Tony, pero no te vayas, Tony, ahorita para despedirnos y abrazarnos y todo. Aquí estoy de chismosa y vengo a decirles que el libro se lo ganó Silvia Cervantes Chávez. Muchísimas gracias, Silvia, por llamarnos. Gracias a Gerardo, a Claudia, a Silvia y a Leslie por comunicarse. Silvia, puedes venir por tu libro a partir del lunes aquí en Ignacio Jacobo, número... Ya 27. Se me olvidó. 27, sí. Ignacio
yo escucho Jacobo, siempre la radio, 27. Así que...
Yo también, pero no me aprendo la dirección. Miren, ¿qué creen? Hoy les voy a presentar a un amigo que se llama Caleb. Ven, Caleb. Y Caleb le va a mandar saludos a alguien, ¿verdad? Ven, siéntate acá, mira. Siéntate aquí. Y ya, puedes mandar tus saludos, Caleb. ¿A quién?
A todo.
¿A todos?
Uh-huh.
Bueno.
Ah, no pasa nada. Los nervios. Los nervios cosas del pasado.
Saludos.
Bueno, yo le mando saludos a mi papá, que probablemente no me está escuchando, a mi mamá, que está aquí afuera, a mi hermano, que está en un viaje, a todos mis compañeros y a todas las radioescuchas. Muchas gracias por escucharnos.
Yo le mando un saludo a todos los radioescuchas y a todo el mundo, a todo el mundo.
Yo le mando saludos a mis abuelos, a mi mamá, a mis primos, a mis tíos, a mi amiga Ángela, que es colombiana, y a todos.
Bueno.
Adiós.
El rumbo gira.
El óvalo camina.
El círculo rueda entre colores.
Diversión Corelila.
Y el rombo escucha la radio
en Red UDG Radio.